del monte, del monte será Celio y en las voces como el pavo real. Celio y en las voces como el pavo real. Águila del monte será Celio y en las voces como el pavo real. Celio y en las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi pena.
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Dan ya las 7:01 de la tarde y es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8, donde siempre, todos los lunes, les habla, les acompaña, les saluda Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí, haciendo la magia de la técnica. Y bueno, queridos, ¿qué os vamos a proponer, qué vamos a ofrecer en este primer lunes del mes de abril, este lunes 1 de abril? Bueno, pues hoy vamos a conversar con el escritor, con el narrador y poeta Andrés Neumann, que viene a presentar su nueva novela titulada Pequeño Hablante, publicada en la editorial Alfaguara, una novela que dedica a su hijo y en el que el lector se va encontrando pues esa experiencia de la paternidad, con todas sus reflexiones, con todas sus indagaciones, con esos vericuetos que supone esos años primeros de ser padre. Y bueno, vamos a conversar también con el grupo Sevilla Distorsión, que viene a presentarnos el que va a ser su próximo trabajo, que si mal no recuerdo, se lanza el próximo 12 de abril. Tenía pensado lanzarlos a primeros de abril, pero al final se va a retrasar un poquito hasta la próxima semana. Vamos a conocer a este grupo de rock andaluz, con muchas influencias de, bueno, del panorama de hoy día, como por ejemplo grupos como La Plazuela o Califato 3x4, a quien por cierto tuvimos también en esta casa. Vamos a conocer a estos chicos, a ver qué nos traen estos Sevilla Distorsión. Y hoy vamos a estar hasta las 8 de la tarde, vamos a estar 10 minutitos más de programación, 10 minutitos más de programa. Así que vamos a aprovechar también en ese huequito para hablar con la poeta y escritora y aforista, periodista también de Diario de Sevilla y de Canal Sur Radio, de los compañeros de Canal Sur y de Diario de Sevilla, Carmen Camacho, que viene con su poemario La Mujer de Enfrente, en este caso editado por MacLean y Parker, además con una parte de la obra plástica de Pepe Benavé. Poemario muy muy interesante que vamos a conocer, pues eso, pues aproximadamente unos 50 minutitos. Y por si esto fuera poco, también vamos a tener las colaboraciones de Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez, nuestros historiadores de cabecera, con la reflexión y con la efeméride respectivamente. Y por si fuera esto todavía poco, pues vámonos con la agenda cultural de la semana. Comenzamos este programa del mes de abril, este primer programa del mes de abril, abriendo la agenda de la semana en la cultura de Sevilla. Nos vamos a ir hasta el domingo 7 a las 7 de la tarde, porque se representará el espectáculo de danza Al Igual Que Tú en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Una idea original de la bailaora Eva Yerbabuena, creadora también de la coreografía. Esta propuesta cuenta con 3 bailarines, 7 músicos y una actriz, y con la dirección musical de Paco Jarana y la dramaturgia y el guión de Alfonso Zurro. Y mañana, 2 de abril, es el último día para visitar la exposición Cultología, donde el corazón habita, en el espacio excéntrico. Se trata de una exposición multidisciplinar, pintura y escultura, en la que se exhiben una veintena de obras del artista Rafael Laureano, a quien también tuvimos igualmente en este programa, aquí en Propuesta. El horario de la exposición, pues de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media de la tarde, que es cuando se clausura. Y pasamos ya al jueves 4 de abril, a las 9 de la noche, se celebrará el concierto Jarabe de Palo Tributo a Pau Donés en la Sala Fanatic de aquí de Sevilla, claro está. Es parte de una gira puesta en marcha por la discografía Tronco Records, fundada por Pau Donés, en la que los músicos de las últimas giras de Jarabe de Palo interpretan en directo una selección de éxitos de su carrera, acompañado de distintos cantantes y con proyecciones. Hasta el sábado 15 de junio, hay tiempo todavía, estará abierta al público la exposición temporal Tras la senda de los Lumière, Sevilla en color 1914-1929, en la Casa de la Provincia, aquí en la Plaza del Triunfo. Es una muestra comisariada por Luis Méndez, en la que se exhiben 73 fotos a color, 73 fotos, de la capital hispalense tomadas en el año 1914, las más antiguas que se conocen, además de libros, guía de viajes y objetos de la época. Esta exposición ha sido comisariada y organizada por la Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla y el Museo Albert Camus de París. Novena edición del ciclo Letras en Sevilla, dedicado al poder de las mujeres, hasta aquí hemos llegado, así se titula. Coordinado por Carmen Calvo, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra. La fecha, 2, 3 y 4 de abril a las 7 de la tarde. El lugar, patio de la Fundación Caja Sol de Sevilla, el acceso por la Plaza San Francisco número 1 y la entrada es libre hasta completar aforo. Y cerramos la agenda de esta semana con el sábado, con el fin de semana. 6 de abril a las 12 y media de la mañana, presentación de Elogio de las Manos, de Jesús Carrasco en conversación con Isaac Rosa, en la librería Botica de Lectores, la de la Avenida República Argentina, número 15. Siete y siete de la tarde, estamos en directo y es el momento de la reflexión de Manuel Jesús Roldán.
1 de abril, San Hugo de Grenoble. Lo pintó Zurbarán para la cartuja de Santa María de las Cuevas y hoy lo podemos contemplar en el Museo de Bellas Artes. Saludo accede al refectorio de los monjes cartujos, que han entrado en un profundo sueño durante la cuaresma, con la duda de si podían comer carne. La descomposición de la carne sobre la mesa indica que debía guardarse abstinencia. Un cuadro metáfora de la ciudad. Zurbarán pintó lo mejor, su flanco, y lo peor, su perspectiva. Enfrente, otro cuadro que también es metáfora de la ciudad. Otro cartujo, San Bruno, ha rechazado un cargo y Zurbarán representa la escena en el momento posterior, el del silencio, cuando no hay nada que hablar. Ahí surge la mejor meditación y la mejor creación. Silencio de cartujo como símbolo de un pánico del hombre contemporáneo. No sabemos guardar silencio. No sabemos escuchar el silencio. Queremos marchas procesionales continuas. Queremos jaleo a nuestro alrededor. Llamamos ambiente al ruido ensordecedor. Necesitamos oír continuamente la opinión ajena, el mensaje por leer, el audio por escuchar. Así no hay forma de crear. Necesita silencio el escritor, lo necesita el pintor y el escultor. Es necesario para el aprendizaje, para la escucha, para la apertura a otras opiniones. Quien vive entre ruidos solo admite sus opiniones. Quien sabe guardar silencio escuchará a su interior y a todo aquel que pueda aportarle algo. La nuestra es sociedad de ruido porque el silencio nos interpela y no queremos que nadie nos cuestione. Nuestra opinión es la que cuenta y así no se avanza. Miremos a San Hugo y al San Bruno de Zurbarán en el Museo de Bellas Artes. Aprendamos a guardar silencio. Un signo de sociedades avanzadas. Y escuchemos a Bernarda Alba, aunque solo sea al final de la obra. Los llantos para los quejosos de redes sociales. Silencio, silencio, a callar he dicho.
Pues ahí queda esa reflexión hacia el silencio tan necesario de Manuel Jesús Roldán. Bueno, ya vamos a pasar a saludar a nuestro primer invitado. Él es escritor, es narrador, es poeta, reside en Granada, tiene sangre argentina y su nombre es Andrés Neumann. Andrés Neumann, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, muy buenas tardes, encantado, gracias por la propuesta.
Igualmente, un placer escucharle y un placer contar con su voz, aunque no haya sido con su presencia, que mañana, por cierto, sí está aquí en Sevilla, ¿no?
Sí, Mañana estaremos en Sevilla presentando junto a Fernando Iwasaki el libro Pequeño Hablante a las 7 en el FICUR.
Pues ese libro de esa novela, aunque, bueno, lo del género lo podríamos debatir. Vamos a llamar la novela, Andrés Neumann.
Vamos a llamarlo libro.
O vamos a llamar, efectivamente, la categoría el libro, y lo dejamos ahí y no entramos más en ese debate. Andrés Neumann es un libro sobre, por supuesto, sobre su hijo, sobre la paternidad también. La primera pregunta, quizás obligada, ¿qué se aprende de la paternidad?
Es un libro, sí, sobre la experiencia de la crianza y más específicamente sobre cómo empezamos a hablar, cómo funciona el aprendizaje de la lengua para quienes acompañan a una criatura en su cuidado diario, pero más allá de eso, más allá de la mater o paternidad, es un libro que se plantea cómo poco a poco la gramática va entrando en nuestra cabeza y va cambiando nuestra percepción del mundo e influyendo en nuestros vínculos afectivos. O sea, antes de empezar a hablar, antes de que el mundo se verbalice, nuestra gramática es el cuerpo. Sí. Y poco a poco las palabras van generando un vínculo más complejo y extraño con el mundo, y para mí fue muy fascinante vivir ese proceso día a día junto a mi hijo. ¿Qué es lo que se aprende? Creo que se aprenden un montón de cosas. Me gusta mucho la pregunta porque normalmente desde un marco tradicional tendemos a ver a la madre o al padre como maestros, ¿no? Y con la responsabilidad de todo lo que en teoría debemos enseñar a las criaturas. Y en mi convivencia con el pequeño he sentido más bien lo contrario, que es un aprendizaje diario y que sí, que yo le cuido, pero él es mi maestro. Yo me considero discípulo de mi hijo. He aprendido, por ejemplo, a recordar el valor de lo pequeño, la algarabía con la que no solamente mi hijo, sino todas las criaturas de alrededor coleccionan hojas, por ejemplo, del suelo, hojas y piedras. Me parece como que es una ocupación, yo creo, que en toda infancia se ha visto, eso de recoger lo que nadie valora, o incluso distinguir bellezas allí donde vemos simplemente suelo, me parece como un resumen de la actitud que tienen, ¿no? De hecho, mi hijo los llama tesoritos. Sí. Cuando él recoge una ramita, dice, mira, un tesorito. Y esa idea de atesorar el objeto olvidado o de valorar aquello que nos pasa desapercibido, me resulta muy fascinante. Luego, en general, lo en serio que se toma en el juego. Luego, de adultos también necesitamos hacer eso y nos vamos buscando pretextos, ¿no? Puede llamarse ficción, arte, lo que sea, ¿no? Hay quien juega al ajedrez, pero todo el mundo necesita jugar. Y lo que me gusta de la infancia es que el juego no es un rato de recreo, sino una metáfora del mundo. O sea, la vida es un juego y al juego de la vida se juega lo más en serio posible. Y también me ha sorprendido mucho ciertas ideas preconcebidas que tenemos acerca de la infancia y que solemos repetir sin detenernos mucho a reflexionar en ellas. Por ejemplo, los niños son una esponja y aprenden rapidísimo, ¿no? Los idiomas, eso dicen.
Sí.
Y es verdad que hay una cierta velocidad en la infancia, pero lo que a mí más me ha fascinado es la paciencia y la insistencia, la voluntad para ensayar. Claro, las criaturas están 24/7, primero aprendiendo a caminar, que no es nada natural. O sea, es curioso porque somos bípedos, pero nos cuesta, ¿eh? Tropezamos, nos volvemos a levantar, nos tambaleamos. Y ver cómo ese tropiezo, ese tambaleo, esa ética del tambaleo, vale también para la lengua, y cómo se balbucea, se repiten las palabras, se entrena con la boca hasta que por fin va saliendo, después de que de un par de años de paciencia, eso que llamamos lengua materna, me ha derribado un mito, porque creo que si pusiéramos, aunque tan solo fuera una pequeña parte de la pasión y la paciencia que tienen las criaturas para aprender algo, de adultos también aprenderíamos bastante más de lo que creemos.
El hijo, por tanto, enseña a ver el mundo de otra manera que hasta entonces no se había visto, ¿no?
Sí, por un lado sí, y por otro siento que las criaturas nos recuerdan cosas que muy teóricamente sabemos, pero no aplicamos en nuestro día a día. Sabemos que lo pequeño es lo importante, pero no vivimos como si lo supiéramos. Sabemos que el presente es lo único que tenemos, pero estamos siempre mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que en realidad la infancia es un terreno donde se adquieren conocimientos que luego de algún modo van en la mochila y no las miramos, pero las cargamos a las espaldas. Y en Pequeño Hablante también hay una cuestión que a mí me fascina, que es la primera infancia como territorio de aprendizaje de todo lo esencial que nos hace seres humanos, y aprendizajes que, sin embargo, olvidaremos por completo. Es decir, que durante los 3 o 4 primeros años de nuestra vida, aprendemos, primero nacemos, que debe de ser algo verdaderamente traumático. No debe de ser nada agradable cambiar el spa del vientre materno por esa mezcla de frío, ruido y luces que es el mundo, ¿no? Ese ruido del que hablaba el compañero antes en su columna. No recordamos haber nacido, no recordamos haber conocido el cuerpo de quienes nos cuidan, no recordamos haber aprendido incluso a respirar, porque a respirar se aprende también, un bebé tiene que hacerlo. No recordamos, por supuesto, ponernos en pie, a echar a correr, y finalmente no recordamos aprender a hablar. Y nuestra identidad y nuestra memoria se construyen sobre ese olvido. Y lo tomamos como natural, como algo lógico, pero en realidad es algo misteriosísimo. ¿Cómo puede ser que hayamos olvidado todo lo que nos vuelve sapiens, humanos? Y el libro trata de rastrear entonces, de bucear en ese agujero negro en la memoria de cualquier persona. ¿Cómo es que empezamos a hacer todo? ¿Y cómo es y por qué es que lo olvidamos?
El habla es, al fin y al cabo, lo que, y eso también lo podemos intuir en esta conversación, el habla al final es lo que determina nuestra percepción de la realidad, lo que determina nuestro mundo.
Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Y lo que va haciendo el pequeño hablante es rastrear la lenta implantación de la gramática, esa gramática que luego aprendemos en la escuela, y cómo va influyendo en nuestra manera de estar en el mundo. Por ejemplo, al principio vivimos como si el mundo fuese un archipiélago de sustantivos, o sea, el mundo está lleno de cosas y queremos saber cómo se llaman, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se llama? Y pareciera que el misterio del mundo está ahí, en nombrar objetos. Luego entran los adjetivos, y los adjetivos se vuelven más importantes a veces que el objeto mismo, ¿no? ¿Eso qué es? Pero sobre todo, ¿cómo es? ¿Es grande? Sí. ¿Es pequeño? ¿Está caliente? ¿Está frío? Hay preguntas que son de supervivencia. Saber si está caliente o frío puede cambiar, la seguridad que yo tenga en el mundo, ¿no? Y me acuerdo de lo gracioso que fue enseñarle a nuestro hijo la palabra tibio. Se resistía porque, claro, si algo no es ni grande ni pequeño, ni frío ni caliente, ¿qué es? No es nada, ¿no? Si no es,
claro, era
si
muy
no
complejo.
Extremo, no,
claro.
Había algo como instintivo de decir, no quiero un concepto intermedio, quiero un extremo. Bien, hasta que de pronto vio que para bañarse o para lavarse las manos lo más agradable es lo tibio. Entonces lo tomó. ¿Pero qué pasa? Dijo, bueno, pues quiero el agua muy, muy tibia. Y le pidió al matiz volverse extremo otra vez. Entonces está la lucha entre los extremos por un lado y los matices por el otro. Recuerdo el primer día que descubrió las preposiciones. Sí. Claro, tú tienes un montón de nombres, de objetos, de sustantivos, y de pronto aparecen estas tuercas, estos tornillos, que articulan, ¿verdad?, los distintos objetos y cambian su orden. E intentaba meterla en cualquier sitio, a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, la revolución de esas pequeñas letras que son las preposiciones. Hasta llegar a quizá lo que más me interesó y en lo que más se detiene el libro Pequeño Hablante, que es en los tiempos verbales. Podríamos preguntarnos, de hecho es una pregunta clásica de la literatura, ¿cuánto dura la infancia o cuándo acaba nuestra infancia? La respuesta de la literatura es quizá que nunca. La infancia no se acaba nunca. Es un libro que vivimos releyendo. Todas las edades posteriores son maneras de releer nuestra infancia, y creo que, de hecho, cuanto más años cumplimos, parece que más nos acercásemos a la infancia, ¿no?
Sí.
Pero del mismo modo podríamos preguntarnos, ¿qué es un bebé o cuándo terminamos de ser bebés? Y claro, supongo que la neurociencia tiene una respuesta, la pediatría tiene otra, la didáctica tendrá la suya, pero como yo me dedico a escribir libros, o libritos en este caso, lo digo por su tamaño, mi respuesta es que somos bebés hasta que conjugamos en pretérito.
Claro, hasta que vemos el pasado.
Exacto, y lo nombramos. Porque al principio, como te decía, que la gramática es el cuerpo y que no tienes verbo, y luego lo que nombras es en presente. Hasta que de pronto puedes señalar lo que no está. lo que falta. Y el lenguaje tiene mucho que ver con negociar la ausencia o lidiar con lo que nos falta. Y eso también tiene que ver con poder hacerse consciente de las pérdidas. De manera que en el libro se cuenta así, la primera vez que nuestro hijo dijo una frase muy sencilla, muy de andar por casa, que es pasó coche. Pero a mí me conmovió muchísimo porque en ese pasó coche también estaba el que había pasado el bebé, que por supuesto papá iba a pasar, y que todos pasaremos. Y que el lenguaje también sirve para afrontar la finitud. Si fuésemos eternos, a lo mejor no necesitaríamos hablar. Y esa es otra de las cuestiones que se plantean en el libro.
Claro, si fuésemos eternos no sería necesario, efectivamente, enunciar el lenguaje. Pues ya estaría por otra parte.
Ni tampoco jugar. Claro. Tendríamos todo el tiempo por delante. O sea que el juego es un modo de organizar el tiempo también, ¿no? De hacer algo con el tiempo que tenemos. Y luego está, por supuesto, también la cuestión de los ancestros, de abuelos, abuelas, que juegan un papel muy importante en nuestras vidas y también en el libro. Los abuelos que están y los que no están. En mi caso, por ejemplo, soy un padre huérfano de madre y es una tribu grande la de los padres y madres huérfanos. Incluso conozco gente que ha perdido a su padre y a su madre más o menos al mismo tiempo que se convertían en madre o padre. Y esa experiencia de despedir una vida y darle la bienvenida a otra, a veces simultáneamente, aunque en tu cabeza siempre simultáneo, pues es también un aprendizaje extraño, ¿no? Y donde el lenguaje vuelve a servir para nombrar a los ausentes. La única manera de que mi hijo conozca a mi madre, a la mujer que me dio vida, será que se la cuente, que se la narre. Es decir, que aquí la lengua será el cuerpo de su abuela. La única manera de tocar a su abuela será hablar de ella.
¿En qué le ha afectado ser padre a su literatura? Porque ha dedicado libros a al asunto. No sé si ahí hubo, desde el punto de vista personal, no sé si hubo un punto de inflexión en su carrera, su trayectoria.
Me imagino que sí, que sí. No era deliberado, no es que yo hubiese decidido escribir sobre esto, sino que más bien lo que te atraviesa en la vida, igual que me atravesó la pérdida de mi madre, sobre la que también he escrito, sí. Creo que cualquier experiencia trascendental, y son muy pocas y siempre las mismas, ¿no? El amor, la vida, la muerte, la pérdida, el placer, no hay más, ¿no? Esas experiencias nos impelen a escribir. Y en ese sentido, cuando nació nuestro hijo, me sorprendí escribiendo sobre, primero, en un librito titulado Umbilical, que sí, sería como el comienzo de esta escritura de paternidades, que salió hace un par de años. En Umbilical se hablaba de la relación un poco tabú culturalmente entre hombres y bebés, ¿no? Como que no se habla mucho de eso. Se da por sentado que es un terreno de las madres.
Sí.
Y solo de las madres, quiero decir. Y en ese sentido, los padres culturalmente, por el relato, digamos, colectivo que hemos construido al respecto, nos parecemos a las madres adoptivas. O sea, hay que poner el cuerpo, pero no está al principio. Lo tenemos que poner si queremos, si podemos, si nos enseñan o si lo logramos, ¿no? Y el vínculo se construye. No es, digamos, ningún mito de la biología el que te da, digamos, como autoridad y confianza en que sabrás hacerlo. Es un vínculo por construir, igual que el de las madres adoptivas, ¿no? Y bien sabemos que una madre biológica puede abandonar a su criatura y una persona que adopte o que críe al hijo de otra persona puede ser una figura fundamental en la vida de esa criatura, ¿no? Entonces, bueno, pues en Umbilical me preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Qué papel juegan o podemos jugar los padres, los hombres, cuando llega un bebé a casa, ¿no? Y cuando llega un bebé al mundo. Y en este caso, cuando terminé ese libro, me puse a escribir otras cosas, pero claro, nuestro hijo empezó a hablar. Y yo, que aparte de un padre que quiere mucho a su hijo y que trata de aprender de él, soy filólogo.
Sí.
Y me dediqué durante muchos años a estudiar lingüística. De manera que, digamos que mi pasión por las palabras como escritor, mi pasión como padre por nuestro hijo y mi interés más académico en el lenguaje confluyeron en la escritura de este libro sobre cómo, no ya mi hijo, sino cualquier persona, tenga o no hijos, aprende a hablar. Y es curioso porque yo creía que cuando naciese nuestro hijo no podría escribir. Era otra de los temores o preconceptos. Y eso resultó ser cierto y falso al mismo tiempo, verdadero y falso. porque la novela larga que estaba haciendo se detuvo. Sí. Estuvo 2 o 3 años parada. Tenía muy avanzada la novela, nació nuestro hijo, y tal y como sospechaba o me temía, no pude reanudarla durante 2 o 3 años. Pero al mismo tiempo se abrió un campo de exploración, de escritura, de libros más breves y que tenían mucho más que ver con los aprendizajes cotidianos que estaba viviendo, que se abrieron de manera muy espontánea, muy orgánica. Entonces creo que lo que ocurre con la escritura es lo mismo que ocurre con el tiempo y el espacio. Pierdes muchos territorios, o los cedes, ¿no?, o se reducen, sí, pero al mismo tiempo se abren otros insospechados que no conocías hasta que, digamos, empiezas a transitarlos. Y con la escritura ocurre igual. De todas formas, no creo mucho en los discursos iluminados. No sé si me explico. Hay mucho discurso de estos de, bueno, he tenido esta experiencia y ahora lo comprendo todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay a veces unos discursos un poco de superioridad moral, de quienes, en este caso tenemos hijos, ¿no? Yo cuando no tenía hijos, que fue durante mucho tiempo, ¿no? Estuve mucho tiempo sin hijos, y a veces me molestaba un poco este discurso de la gente que tiene familia, que te mira como si fueses un adolescente, ¿no? Porque está comprobado que hay gente interesante y poco interesante con y sin hijos, gente sabia con y sin hijos. Entonces, por un lado, hay un discurso de la superioridad moral que no termino de comprar. Pero, por otro lado, indudablemente, es una experiencia en la que si la vives, si te involucras, si la observas y la sientes, te da muchísimo material de vida y de reflexión y de posible trabajo creativo, si eso es lo que haces, ¿no? Pero no desde la iluminación, sino más bien, fíjate, lo veo al revés. Está el lugar común de que te vuelves otra persona, ¿no? Cuando tienes una criatura, te conviertes en otra persona. Yo, digamos, negaría la mayor, es todo lo contrario, te vuelves más tú mismo que nunca. En el sentido de que todo lo que viviste,
sí,
lo que tuviste y lo que no tuviste, cómo te criaron, tus recuerdos, lo que tienes y tus lagunas, todo se pone en acción, se pone sobre la mesa, ¿no? Tu propia infancia, tu madre, tu padre, yo lo visualizo como un piano siempre, y es como si hubieras tocado a lo largo de tu vida. Alguna vez todas esas teclas las has tocado, ¿no? Pero nunca las habías tocado todas juntas. Y es un acorde brutal, así lo siento, en que la criatura, digamos, viene a tocar, se tumba en el piano y suenan todas las teclas al mismo tiempo. Y ese acorde se parece a lo que eres ahora, con un hijo.
Andrés Neumann, que bueno, maravilloso discurso, maravillosa respuesta. Todos los libros al final son la suma de otros muchos libros.
Claro.
Todo escritor al final es el eco de otros escritores. No sé si nos podría recomendar a lo mejor algunos grandes autores o grandes libros que hablen al hijo. No exactamente que traten la paternidad, sino que hablen al hijo o hablen del hijo.
Claro, esa es una cuestión interesante porque hay muchos padres en la literatura, pero en general son padres recordados o narrados por sus hijos e hijas,
sí,
¿no? Los padres son personajes de los libros, pero hay muchos menos libros o películas sobre la experiencia diaria de la crianza, desde el punto de vista del padre que acompaña a la criatura, ¿no? Es como que es, no digo que no haya, pero hay una cierta laguna en esa tradición. A mí me hubiera gustado leer más poemas o leer más novelas o ver más películas donde, bueno, artistas que admiro me hubiesen contado su día a día, ¿no? Desde cosas pequeñas como, yo qué sé, cómo se sintieron la primera vez que le cortaron las uñas a su criatura, hasta cuestiones de fondo como cómo llevan el temor a morirse, ¿no? Una vez que nace tu criatura, cosas pequeñas y cosas grandes. Entonces, no es que haya mucho, pero recuerdo, por ejemplo, un libro de poemas de Raúl Quinto, sí, poeta que vive, sí, en Almería, sí, sí, que es un estupendo escritor, que se llama Hijo, el libro de poemas. Recuerdo algún libro de Alejandro Zambra, donde además él aborda una cuestión que es interesante, que son la de los padres adoptivos. Hablábamos antes de las madres adoptivas, es decir, qué clase de vínculo tiene alguien que no puede alegar la biología, ¿no?, como aval, sino que todo lo que comparta con esa criatura tiene que construirlo poco a poco. Se me ocurre también algún libro de Eduardo Halfón, el escritor guatemalteco.
Sí, sí, sí.
De hecho, hace poco publicó un libro de cuentos que se llama Un hijo cualquiera. Algún libro de Renato Cisneros sobre el miedo a la paternidad, que es una cosa que nos ha ocurrido a mucha gente, me imagino, en general, y a muchos hombres en particular, ¿no? No me refiero a no querer tener hijos, que eso es un derecho. Me refiero al miedo. A
sí, decir, la responsabilidad,
bueno, yo tendría,
claro.
Eso es, yo tendría, sí. Pero... Y no hablamos ya, por supuesto, del miedo material económico, que es comprensible e inevitable, ¿no? Sino un miedo más emocional. Es decir, no voy a saber, no voy a poder. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con que no exista una narrativa colectiva que nos visualice en el imaginario la posibilidad de paternar y hacerlo con placer y alegría, aparte de con esfuerzo y años sin dormir. Imagínate, en casa estamos sin dormir hace años. Sí. y con los virus y bacterias,
imagino,
de guarderías, que sí, que todo eso es duro, por supuesto, ya lo sabemos. Pero también hay un horizonte de placer y de diversión que a los papás no nos han contado demasiado en la ficción o en el arte. Y creo que si en el imaginario estuviese esa posibilidad de visualizar a más padres disfrutando de la paternidad, porque sé que existen y los veo a diario en el parque, en los colegios, que podrían ser más, sí, pero que son cada vez más también. Y eso tiene que ver con que nuestra biblioteca o nuestra videoteca o incluso nuestra discoteca haya poco donde elegir. Hay excepciones, pero no muchas.
Andrés Neumann, seguiría conversando durante toda la tarde. Desgraciadamente, siempre lo digo, la radio tiene el problema del tiempo.
Pero claro, las personas somos finitas y la radio ya ni te digo.
Efectivamente, la radio igualmente como la vida misma, como siempre digo. Todas estas cuestiones, pues sí, eso se tratan en Pequeño Hablante, publicado por la editorial Alfaguara, cuyo autor es Andrés Neumann, que ha sido de corazón un verdadero placer esta conversación, que lamento haya sido breve, porque seguro que merece muchísimo más. Andrés Neumann.
Ha sido un placer la propuesta, sí, para jugar con ustedes, y quien quiera pasarse mañana a las 7 por el Chicus, muy
es,
bienvenido.
Eso es. Un abrazo muy grande, Andrés Neumann.
Muchas gracias, hasta siempre.
Hasta siempre. Chao. Adiós. Y 7:32 de la tarde, es el momento, es la hora, rima con su nombre, con Aurora Gómez, la historiadora de cabecera y la efeméride.
Buenas tardes, queridos oyentes. Las palabras, las ideas políticas con las que vivimos hoy, se formaron entre 1789 y 1815, durante la Revolución Francesa. Pero su alcance sobrepasa infinitamente las intenciones de quienes la sostuvieron, y por eso nos conforman todavía hoy. La Revolución Francesa fue una revolución eminentemente burguesa. Para la revolución del pueblo, para la primavera de los pueblos, tendremos que esperar un poco más, a 1848. Sin embargo, también el pueblo miserable tuvo cierta fuerza en la Francia de finales del siglo XVIII. Y el 1 de abril de 1795, los sans-culottes, que significa literalmente sin calzones, se levantaron en París contra el gobierno de la Revolución a causa del hambre. Solo la desesperación, solo el hambre nos moviliza. Tan solo el hambre nos saca a revolvernos.
Está sonando y ya se están viniendo arribísima los amigos de Sevilla Distorsión. Están aquí, casi se van a arrancar ya a tocar sus instrumentos. Bueno, Sevilla Distorsión, muy buenas tardes. Os saludo así en conjunto.
Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pero decidme, por favor, vuestros nombres.
Pues yo soy Pablo y soy un diablo.
Yo me llamo Jero y me como el mundo entero.
Y yo me llamo Juan Carran Pan Pan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Músicos y poetas o cómo va esto?
Bueno, y albañiles, ingenieros.
Lo que haga falta.
Claro, si tenemos que mirar en YouTube cómo operar un corazón, un tutorial, lo mismo te lo arreglamos y todo.
¿Cómo definimos entonces Sevilla Distorsión? Contadme.
Pues yo creo que es rock andaluz, porque hacemos rock, entre otras cosas, y somos andaluces. Así que uno más uno, pues son cuatro.
Rock andaluz, que además está muy de moda, o muy en el panorama musical de hoy día. No sé si a lo mejor estáis de acuerdo con eso, con esto que estoy diciendo ahora mismo. No sé si pensáis que eso, que es una tendencia hoy día dentro de nuestra música, de Andalucía.
Pues
y
la
España también.
La verdad que es tendencia porque ahora parece que hay como un revival de todo, ¿no? Parece que la juventud, parecía que ya no había más. Y ahora parece que está habiendo como un revival de todo, pero es verdad que en este revival yo creo que hay mucha gente, hay otra que no, pero hay mucha gente que lo está haciendo fusionando de muchas partes, ¿sabes? No intentando hacer lo mismo que se hizo en los 70 con el rock andaluz, o lo mismo que se hizo, yo qué sé, en los 90 con el Brave o con el hip hop. Hay como un lavadito de cara nuevo.
Un caldo de cultivo muy bueno ahora de juventudes también haciendo música fusionera.
Vuestra generación viene, por tanto, digamos, a contribuir una especie de renovación del género, ¿no? Es decir, bebéis de aquella época, de los años 70, 80, de los grupos que todavía mismo tenemos en mente del rock andaluz, empezando por Triana, por ejemplo, y otros tantos, pero que venís con otros ejes, principalmente también lo electrónico, creo yo, ¿no? Que es la principal aportación, incorporación que habéis hecho, no sé.
En cierto modo sí, pero es más en un sonido electrónico, porque nosotros todo lo que suena lo tocamos con las manitas, ¿sabes? En plan, que es algo característico de nuestro grupo, ¿sabes?
Sí.
Pero es sobre todo porque pasamos las cosas por muchos pedales. A lo mejor Pablo se está tocando un solo de jazz, ¿sabes? Pero le metemos ahí todos los pedales posibles para que suene marciano.
Nuevo disco, nuevo trabajo. Juan, por ejemplo, contadme, ¿por dónde van los tiros? ¿Por dónde va la historia?
Bueno, pues este nuevo disco básicamente viene de muchísimas ganas que teníamos de haber continuado el primero, pero no podía ser más largo. Así que teníamos un montón de ideas que se nos caían de los bolsillos y las fuimos recogiendo, intentando sobre todo buscar un sonido nuevo, una identidad más definida, ¿vale? Porque el primer disco sí que fue un poco soltar todo lo que teníamos a lo bestia, ¿no? Y ahora quizá hemos madurado un poco más las ideas, tenemos un concepto más
depuradito, ¿no?
Más depuradito, pero bueno, seguimos siendo bastante gamberros y tenemos para dar de hablar. Tenemos de qué hablar con ustedes.
¿Y ese concepto, cómo lo encuadramos? Pues, eso ya es más difícil, ¿no?
A ver, se puede encuadrar con una palabra, que es el título del álbum, pero no sé
lo vamos a reservar, ¿no?
No sé si la gente, bueno, de las grandes cúpulas...
Sirva esto para el hype.
Eso es.
Hasta el 12 de abril, ¿no? No se puede saber, si mal no recuerdo.
El 12 de abril sale el primer single.
Eso, el LP.
Va a ser el primer single con videoclip de un LP, que será el disco, de cuyo nombre todavía no podemos decir nada, porque será la siguiente exclusiva que habrá que ir soltando. Es que llevamos desde el año pasado un poco trabajando en la sombra, quienes nos siguen lo saben, y ahora pues ya es el momento de recoger frutos, sacar todas las cositas que hemos preparado, que no son pocas ni van a dejar a nadie indiferente, eso seguro.
¿Por qué pensáis que es ahora esta corriente? ¿Por qué predomina esta corriente de lo andaluz, del arraigo, de la cultura popular? ¿Por qué pensáis que ahora nuestra generación, más o menos creo que vamos en una misma generación, por eso hablo de nuestra generación, mira ahora en ese horizonte?
Yo creo que esto... es un movimiento que no ha pasado ahora por primera vez. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia.
Sí.
Pasó en la generación del 27, con todos los poetas de aquella época. Pasó 30 años antes, otra vez. Pasó luego en los 70, otra vez. Y ahora pues está pasando otra vez. Se trata de que yo creo que muchas veces, por el capitalismo, como que los pueblos minoritarios con mucha identidad... cada cierto tiempo parece ser que dice lo mío no vale y lo que mola es lo americano, lo que mola es lo anglosajón.
Sí.
Y luego parece que cada cierto tiempo volvemos a despertar y decimos, espérate, mi cultura tiene cosas buenas, ¿sabes? En plan...
Como una contracultura en todos los sentidos, una respuesta a una historia dominante, una hegemonía cultural, en este caso lo británico, extranjero, de otros lugares y tal, que llega hacia nosotros y decimos, oye, pero que aquí también
y sobre todo
trabaja cosas.
Una necesidad, creo yo, de que esto pasa también porque cada 30, 40 años los valores se van cambiando. Y los valores que abrazan la cultura, ¿sabes? El flamenco, la Semana Santa, cualquier cosa, no era igual hace 30 años que ahora, ¿sabes? Entonces necesita ser reinterpretada con palabras nuevas, con valores nuevos, ¿sabes? Y con un espíritu joven, ¿sabes?
También vuelvo a reflexionar sobre la idea del arraigo. Creo que nuestra generación ha vivido muy desarraigada en todos los sentidos. Nos han obligado, oye, pues si tienes que triunfar, te tienes que ir de tu ciudad. Si tienes que hacer algo, te tienes que marchar. El trabajo en otro sitio. Tal. Entonces creo que estamos respondiendo y diciendo, oye, pero a nosotros lo que nos gusta es lo de aquí, ¿no? Y lo que nos hemos criado, lo que hemos visto y
hombre,
queremos...
Eso responde a una realidad histórica como que Cataluña está llena de extremeños y andaluces, ¿no? Es decir, sí. Sí, nuestros padres han vivido ese éxodo y nuestros abuelos han vivido ese éxodo, muchas veces también incluso fuera de España, ¿no? Es normal que nos llegara ese discurso. Yo creo que también tenemos que... No pasa nada si nos vamos, pero también podemos volver, ¿no? No hay siempre por qué irse.
Claro, y yo creo que también hay un mensaje, no diría político, ¿sabes? Pero sí diría...
social, quizás.
Social, ¿sabes? En el que se está reivindicando esto, no está vacío. Por decir, qué guay está la Virgen de la Macarena, ¿sabes? Aquí hay una carga social en la que se está denunciando que en Andalucía no hay una infraestructura de la industria de la música potente, ¿sabes? No hay ni siquiera industria en condiciones, ¿sabes? En general, ¿sabes? Y pues esta sensación de arraigo se basa un poco en eso, ¿saben? Decir, aquí valemos y nos podemos manejar por nosotros mismos, ¿sabes? Y si quieren que vengan los de Madrid aquí a sacar dinero aquí, pero no nosotros para allá, ¿sabes?
Y no solo en veranito, así pione.
Claro.
¿Cómo es la...? Juan, dime, sí.
No, yo simplemente iba a añadir que realmente muchas veces detrás de esto no hay ni siquiera un trasfondo tampoco tan ideológico ni digamos pensado ni preconcebido. Es que nosotros somos así, es lo que hay y ¿por qué vamos a cambiarlo, sabes? Yo recuerdo cuando éramos más chiquitillos de tener un grupo, tío, y de las letras, tío, el cantante está cantando, ¿no?, de las letras y decir y cantar, sí, porque entonces llegabas y en plan... Es que si no, no está guay, pero tú no hablas así, cabrón, ¿sabes? En plan, sé cómo tú eres, tío. Entonces, yo creo que en gran parte viene de ahí, tío. Viene de ser como somos y bueno, que también tiene su trasfondo ideológico y demás, pero...
La escena underground en Sevilla creo que ha sido siempre muy interesante en los últimos 40, incluso me atrevería a decir 50 años, desde García Pelayo como productor, toda aquella época en adelante. ¿Cómo la veis ahora? ¿Cómo la analizaríais? ¿Cómo la resumiríais?
Diversa y prometedora. Creo que Andalucía siempre ha sido un punto de referencia para España a nivel cultural, en todas las artes, no solamente en la música, pero en la música importantísima. Te vayas a la época que te vayas, siempre hay referentes andaluces, mujeres y hombres, y no es una excepción esta época. Vamos, los grupos que más yo creo que lo están petando ahora mismo, muchos de ellos son de aquí.
Sí.
Y merecido, ¿no?
Sí. Pienso, por ejemplo, bueno, es muy recurrente, pero pienso en Califato 3x4, aunque no es exactamente de Sevilla, pero bueno, es de Andalucía. Hay componentes y miembros que son de Málaga y tal, pero el digamos cierto núcleo trabaja aquí. La Plazuela, que son de Granada, si mal no recuerdo, pero también de Andalucía. Es decir, que hay ahora mismo una variedad ahí muy interesante. Estáis vosotros, Sevilla Distorsión también. Hay una variedad ahí muy interesante. Y plural también, ¿no? Creo yo. Que plural. Eso también llama la atención. Hay un peligro también quizás en esto. Lo leí el otro día en un artículo en el diario.es... que es que se convierta en una moda.
Sí, yo lo pienso totalmente, ¿sabes? En plan, pero también pienso que al final todas las cosas que triunfan acaban convirtiéndose en moda, ¿sabes? Y lo que pienso que hay que juzgar menos a los artistas, ¿vale? Y educar más al consumidor y al público que consume. Porque la cosa es muy fácil. Cuando una cosa está hecha con verdad... tiene matices, sombra y destello, que indican verdad. Cuando una cosa está hecha, copiada y repetida porque parece que funciona, eso se ve también. Entonces, lo que yo animo es a que al público que consume de verdad se siente y aprenda cuando hay una canción que ha rimado noche con coche, ¿sabes? En plan, que es lo que hacen la mitad de las canciones de los géneros que se hacen hoy en día, ¿sabes? O cuando alguien está hablando de por qué la flow y tu cara, no sé qué, no sé cuánto, que eso es muy fácil decirlo. Y que la gente se anime un poco a mirar cuando hay verdad, ¿sabes? A cuando las cosas están elaboradas y tienen un sentimiento puro, de verdad, ¿sabes?
Verdad y elaboración es lo que hay aquí en... Y trabajo, mucho trabajo en Sevilla y Distorsión. Sacáis single el 12 de abril. Primavera, Sevilla. No sé si nos podríais a lo mejor explicar brevemente. Ahora lo vamos a escuchar un momentito. Pero explicar brevemente de qué se trata, porque he visto ahí la palabra cani, por ejemplo, que también es muy de generación. Y una historia, ¿no? Detrás, hay una historia de ese tema.
Pues bueno, Mercedes Rosa nos ilustra un poco una pequeña fantasía bastante cani que bien podría haber surgido en el maletero de un Seat Ibiza a altas horas de la mañana en un polígono cualquiera. Que bueno, que un poco habla de esa añoranza que todo el mundo tiene en algún punto de su vida, sobre todo quizás en la adolescencia tardía. De vivir a todo trapo y hasta que se acabe la gasolina y a ver a dónde llegan, ¿no? Y bueno, normalmente ese tipo de vivencias suelen acabar de una manera, que es dándote de bruces con una pared. Entonces, bueno, un poco eso es lo que habla este tema, ¿no? Y evidentemente tiene un gran peso, un gran imaginario del mundo este cani, ¿no? Que bueno, Jeroz va a poder hablar de esa parte.
Básicamente, la canción va de un cani que quiere un coche tuneado, ¿vale? Para rachear todas las rotondas de la ciudad, pero por muy rápido que corre con el coche, ¿sabes? Su ruina le persigue y se la pega. Y la otra mitad de la canción es un accidente de tráfico a cámara lenta, básicamente. En el que él ve cómo se le va la vida de los ojos ahí, ¿vale? ¿Sabes?
Pues vamos a escuchar en 30 segunditos este tema. Pues ahí queda eso. Para más, a partir del 12 de abril, plataformas, entiendo.
En todos los sitios que la gente quiera.
Donde sea. En el
sí, Poti, se lo llevamos a su casa también. Lo pueden pedir por Uber Eats, por lo que ellos quieran. A mí no me gustan esas cosas.
Lo que ellos quieran. Vale. Juan, dime, ¿qué ibas a decir algo?
No, iba a decir que si se ha hecho corto, que ya sabes. Que te
corto
prepares,
se nos ha hecho.
Que te prepares, que se viene, que busque, que esté atento, atenta.
Estupendo. Pablo, Jero, Juan, Sevilla Distorsión. Os esperamos eso para escucharos el 12 de abril. Anotamos en la fecha. Y muchísimas gracias, ante todo, por haber venido aquí a COPE más Sevilla, aquí a Propuesta.
Muchas gracias a ti.
Os deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias por tenernos. Viva el rock and roll.
Quedaba el testimonio de Sevilla Distorsión. Cuando llegamos a saludar a nuestra tercera invitada aquí en este programa, queremos muchísimo, admiramos muchísimo, la poeta, aforista, escritora, periodista, columnista, Carmen Camacho. Muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Hola, muy buenas tardes, Gonzalo.
Que creo que te hemos pillado en mitad de uno de tus talleres, ¿no, Carmen?
Sí, y bueno, y de hecho me he salido del taller y estoy en un callejón de Triana, maravilloso, en el Espacio Cultural Colombre, por si de pronto escucháis algún ruido de la calle, el propio del barrio.
Bueno, no hay problema, programa con público y ya está.
Eso es.
Carmen Camacho, publicaste hace unos meses, el poemario La Mujer de Enfrente, con una serie también de trabajos plásticos de Pepe Benavén. Uh-huh. Un poemario que no sé cómo definirlo, pero quizá diría que se construye en torno a lo doméstico, ¿no?
Sí, sí, así es. Se trata de el entorno, el primer entorno que se ve en este poemario es un entorno muy muy íntimo, que es lo que se ve en un patio de luces, ¿no? Y qué es lo que entra por ahí, y lo que entra son las coladas de las vecinas, que digo vecinas en femenino porque en el caso del patio de luces de mi casa suelen tender las mujeres, y ahí en esos tendederos hay un relato, hay un fragmento de vida que me está contando cosas de ellas y me está contando cosas de mí misma, ¿no? Y ese es el panorama que en principio se plantea, algo muy concreto, algo muy específico, algo muy localizado, pero que también trasciende, ¿no? También quiere volar y quiere contarnos cosas que multiplican su sentido y que se van en distintas direcciones.
Se inaugura este libro con una guía rápida de uso, con un tono irónico, pero también con una filosofía, una manera de entender la vida, ¿no?
Sí, así es. Esa guía rápida de uso, como vienen las instrucciones de una lavadora, además sí. Viene al lado una lavadora con su rótulo, ¿no? Se trata de una lavadora bastante especial, ¿no? Porque es una máquina donde de pronto tiene cabida la intuición, la imaginación, lo racional, lo intuitivo, ¿no? Ese juego con las instrucciones de una lavadora para finalmente contar una especie de sagrada escritura, una especie de versículo a modo bíblico donde hablo de las diosas que hay dentro de esas mujeres que tienden.
Y luego cierra con una frase que es muy enigmática y a su vez muy elocuente, que dice: atrévete a no pensar. Un poco el sapere aude, pero claro, digamos modificando su sentido.
Sí, sí, atrévete a no saber, ¿no? Precisamente lo que normalmente la diferencia entre un hombre o una mujer de conocimiento y un sabio es que la persona de conocimiento quiere conocer, pero la persona que es sabia también se atreve a tener dudas, a no saber, a vivir con esa incertidumbre que yo creo que le alienta a la búsqueda, y no solo a la búsqueda desde el punto de vista racional, sino también desde el punto de vista vivencial, desde el punto de vista más intuitivo, ¿no? Entonces está muy bien atreverse a saber, porque es la primera puerta para atrevernos a hacer nuestra propia declaración de ignorancia y que eso sea una puerta que nos abra precisamente a la maravilla, ¿no? Estoy muy interesada en aprender en atreverme a no saber, sinceramente.
La mariposa que se cansa de ser metáfora es uno de los versos que leemos en este poemario. No sé si ahí hay también una declaración de intenciones de la poética de Carmen Camacho, es decir, que la bonitura, la floritura, se ha cansado de ser metáfora y vamos a ir a otros enfoques y vamos a ir a otros caminos, que ahí también hay poesía y ahí también hay reflexión.
Hay poesía. Claro, hay poesía y hay belleza, ¿no?
Efectivamente.
En caminos menos trillados, ¿no? Y es muy curioso porque ese texto donde dice que la mariposa se harta de ser bella y metáfora, la imagen que lo acompaña es una imagen muy primaveral, por lo menos para mí, que para mí la primavera comienza cuando yo me quito la bata de estar en mi casa. y a mis vecinas le pasa lo mismo, cuando se quitan la bata de guata barata, y la lavan y la tienden, es como ese mudar la piel, ¿no? Y ese mudar la piel, pues parece, tiene una estética en apariencia feísta, pero es todo lo contrario, una crisálida de la que uno sale, ¿no? Y qué maravilla cuando las cosas dejan de ser metáforas y se convierten en término real. Y esa bata de guatine tendía es un término real y absoluto que habla de la belleza, ¿no? Por ahí va también esos tiros, así que acierta en esto que tú intuías, Gonzalo.
las formas populares, también muy presentes en este poemario. Hay muchos registros, hay muchos tonos, pero está también eso, digamos, los tonos populares, sobre todo del flamenco y de la poesía popular, del neopopularismo del 27. Creo que subyacen en muchos de los poemas de este libro, ¿no?
Sí, en el libro, como bien dice, hay distintos tonos y está desde el verso libre a los atrevimientos también gráficos, pues es poesía con ritmo dactílico y con todas sus hechuras métricas y todas sus rimas, y tiene también esa cuestión popular, ¿no? Y es que yo no soy la misma todo el tiempo, por tanto no me expreso igual todo el tiempo y no tengo en absoluto ningún interés en buscar mi propia voz, sino hallar las voces que me habitan, ¿no? Entonces, una de las voces que a mí me habitan, y de hecho tengo libros como, por ejemplo, de lengua, donde son netamente así, tienen un componente popular muy grande. Para mí las primeras referencias poéticas son las de mi abuela y mi tía Dolores cantándome Nana, o cantándome letras con picardía, ¿no? Entonces, claro, ahí está, y lo dejo que salga, y en este libro sí que aparece lo mismo que el libro anterior, y además vindico lo popular como una forma también de tradición y de vanguardia. En el Habla Viva hay cosas muy interesantes de las que tirar, y en la métrica popular de tradición oral hay muchas cosas de las que más nos valdrían a los poetas aprender, la verdad.
Se nos está marchando el tiempo, Carmen Camacho, para concluir. Este libro concluye con un despertar, hablaba antes de vindicaciones, reivindicaciones, y también este libro concluye con eso, con una especie de reivindicación.
Sí, sí, y es un espolearme primero a mí misma. Sí. Oye, despierta, que ahí está la vida esperando, ¿no? Y despertar también a las palabras, y despertar también a la poesía. Creo que si algún deber tenemos las poetas y los poetas, es el de despertarnos y poder decir unas cuantas palabras verdaderas, como nos enseñó Antonio Machado,
sí,
para tener un valor de uso que es el que le corresponde a la poesía, que es de decir verdad. Así que, bueno, para eso primero hace falta espabilarse y enterarse, y luego ya con toda la humildad del mundo y con toda la honestidad, pues intentar tirar para adelante y probar a decir algo, ¿no?
Muy interesante también los dibujos, acuarelas, no sé bien cómo calificarlo, de Pepe Benavén, que acompañan este libro y que ilustran muy bien cada uno de los poemas.
Sí, ha sido una maravilla, porque me parecía bastante violento poner fotografías de un patio de luces, y creía que también esa traslación artística podía completar los sentidos, ¿no? Y de hecho, esa pintura y esa obra lo ha hecho no solo a través de fotografías que yo le he mostrado, sino también después de haber leído los textos, ¿no? Entonces, sí, como que amplifica y aumenta el sentido, no lo contrarresta ni compite con él, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un lujo poder tener esa intervención artística. Me gusta mucho, yo creo que la poesía no es un género literario, sino un arte como la pintura, la escultura o la danza. Entonces, claro, en esa habitación de paredes pueden ponerse a dialogar la poesía con toda esa arte, y lo tengo más que comprobado, y este es un caso más del que estoy muy satisfecha.
La mujer de enfrente, editado en MacLean y Parker, que tiene una colección de poesía maravillosa, una editorial estupenda. Carmen Camacho, no te robamos más tiempo, dejamos que sigas con ese maravilloso taller en el que trabajas y en el que enseñas. Te dejamos en Triana y te agradecemos, por supuesto, la atención aquí en Propuesta, aquí en Copema Sevilla.
Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros, y continúo aquí dándole a la poesía, como bien dice. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carmen. Adiós, adiós, adiós.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Esas miles de caricias que inventamos. ¿Dónde irá?
Pues nosotros nos marchamos un lunes más, ya hasta el lunes próximo, que si no me falla el calendario es el 8 de abril, efectivamente. Pues nada, hasta el próximo lunes. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Les dejamos aquí en Cope Más Sevilla con toda la programación. Les habló, les saludó, les acompañó Gonzalo Grajera, con el gran Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Y como siempre nos despedimos, y cómo nos despedimos en este programa... Adiós, 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 adiós.